Caixo, Gabón, perfectamente.
Bueno, si algo caracteriza a los test de antígenos, de los que estamos hablando estos días, especialmente en las últimas horas, es la inmediatez en los resultados, ¿no? Hablamos de test rápidos.
Sí, sin duda alguna, esa sería una de sus características principales. Hay que recordar que durante todo este tiempo, desde que comenzó prácticamente la emergencia sanitaria, nuestra herramienta principal para el diagnóstico ha sido la PCR. Nos hemos ya familiarizado al concepto. La PCR lo que hace es medir dentro de nuestro cuerpo, de nuestras células, fundamentalmente nariz o mediante hisopos nasofaríngeos, la presencia de material genético del virus. Y obviamente si te detectan, pues con total fiabilidad tienes el virus dentro. Los nuevos test rápidos lo que hacen es algo diferente, detectan antígenos virales y su detección sobre todo se produce cuando esa carga viral es muy elevada o es más elevada. Digamos que igual no son tan sensibles como es la PCR, pero esa falta de sensibilidad en determinados momentos puede ser interesante, porque permiten sobre todo detectar aquellos pacientes que tienen una carga viral elevada y esto se suele relacionar en general más con la infectividad. Y esto un poco, Ainara, es importante diferenciar. Uno puede tener el virus y estar infectado, pero no infectar a otros. Entonces, la capacidad también de desarrollar test que, digamos, sirven más para determinar o identificar a aquellos en capacidad infectiva es también otro valor añadido que pueden aportar estos tests.
Otro valor interesante. Sí que es verdad que al inicio de la pandemia hablábamos de los test rápidos, pero los de ahora son distintos, ¿no?
Sí, en un primer momento los test antigénicos o de antígeno que salieron eran poco fiables, no tenían valores, digamos, de sensibilidad y especificidad muy altos, que es la forma de medir, digamos, la eficacia del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que estos test, igual para este virus, pero igual para cualquier otra enfermedad, no solamente tienen que ser capaces de darte una prueba positiva cuando tienes, en este caso, el virus o tienes una enfermedad, sino también darte la prueba negativa cuando no la tienes. A lo primero le llamamos sensibilidad y a lo segundo le llamamos especificidad. En un primer momento los que se desarrollaron no eran muy buenos, digamos. Y en cambio ahora los que vienen en esta segunda, digamos, fase, pues ya tienen una fiabilidad muy elevada, algunos pues por encima del 90% de sensibilidad y muy arriba del 90% en especificidad.
Se ha ido perfeccionando. Esto quizá podría ser interesante ahora que ha empezado el curso, que estamos viendo cómo hay grupos que pues potencialmente podrían infectarse, residencias, centros escolares. Para ese tipo de casos sería más oportuna esta prueba.
Pues sí, yo creo que uno de los primeros titulares que podemos dar es que, a ver, no hay prueba perfecta. A todo le podemos buscar las cosquillitas, ¿no? La PCR tenía, digamos, una altísima fiabilidad, pero se pasaba. ¿Por qué se pasaba también? Porque era capaz incluso de detectarte el virus, incluso tú ya cuando habías pasado la enfermedad, la COVID, como restos virales, ¿no? Que tienen material genético y que te daba la prueba PCR positiva, pero ya no sirve para nada, ya has pasado incluso el periodo infectivo, pero igual te cae una nueva cuarentena, ¿no? O sea, nos pasábamos un poco de demás en algunos casos. Sigue habiendo un periodo ventana complejo. Estas, en cambio, estas nuevas pruebas de test, lo que, digamos, basados en antígeno, sus principales ventajas son algunos de los puntos negros o lagunas que tenían la PCR. Tú antes has dicho la rapidez, pero también le podemos sumar la economía, son mucho más baratos, no requieren tampoco de personal cualificado, no se van a convertir en un cuello de botella del sistema. Euskadi ha ido amplificando su capacidad claramente de hacer PCRs, pero todos sabemos que hay un cuello de botella. No sé, no se han superado los 10, 11, 12 mil PCRs en un día, que es una barbaridad, ¿eh? Estos sistemas, en cambio, no tienen ese problema aparentemente. Son, como digo, rápidos, sencillos y además se pueden focalizar, se pueden localizar en determinados lugares donde, gracias a esa rapidez, pues el acceso de las personas, lugares calientes, ¿no? Pues residencias, hospitales, centros sanitarios, obviamente también quizás, ¿por qué no?, colegios, etcétera, pues permitiría darnos una relativa, unos resultados relativamente pues muy rápidos y por lo tanto poder abordar digamos, ese conjunto de personas, personal, etcétera, pues de una manera más fiable.
Ahora, además, estamos en un momento en el que Euskadi afronta un periodo, digamos, de estabilización, es lo que se nos está diciendo desde el Departamento de Salud, pero en otras comunidades, en Navarra también estamos viendo un aumento de contagios, al tiempo se endurecen las restricciones, ¿se está actuando de manera proporcional a la situación?
Bueno, obviamente depende de dónde estemos hablando. No es lo mismo una tasa de incidencia de 200 que de 500, que de 1.000 o que de 1.200, como se está
Como en
produciendo, por
Madrid.
ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en algunos barrios. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí la principal estrategia con este virus es siempre preventiva. Siempre es mejor prevenir que tratar. Ya no solamente me refiero a la infección y a la enfermedad, sino también desde un punto de vista epidemiológico, social. Es mejor plantear todas las medidas previas, aunque puedan ser un poquito más restrictivas y duras, que en todo caso seguro que se producirán algunos contagios, pero lógicamente ahí los sistemas de monitorización, de rastreo pueden ser mucho más eficaces. El número de PCRs que se hacen ya, incluso en Euskadi, pues cerca de 10.000 puede ser suficiente y lógicamente tenemos una clase de medidas preventivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un momento en que el número de contagios es tan elevado, la tasa de incidencia es tan elevada, que entonces ya esto queda desbordado. Ya no vale en los sistemas, digamos, de monitorización o de rastreo. Ya hay una transmisión comunitaria. Y en ese caso el problema es la movilidad, el contagio continuo, masivo. Es difícil acotarlo, pero en esos casos, hasta el momento, una de las herramientas más eficaces es la cuarentena, es el confinamiento. Lo que pasa es que entiendo que un confinamiento nuevamente general de una comunidad, de una ciudad como Madrid, pues tiene una clase de implicaciones políticos, sociales y económicas brutales.
Por cierto, Gorka, es momento de reducir la cuarentena. Estamos hablando estos días de esa reducción de 14 a 10, si se tiene contacto con personas positivas, claro.
Sí, parece que la mayor parte de documentaciones científicas, expertos, no todo el mundo está de acuerdo, pero y también un poco analizando cuál es esa casuística que habrá que un poco definir, pues en función de cuál puede ser ese contacto directo o ese presunto contacto, ver cómo se ha producido, ¿no?, esa interacción con un positivo, pues sí que parecen avalar que se reduzca un poquito ese proceso de cuarentena, sobre todo, repito, porque además el periodo infectivo en general de la gente, de las personas, no es tan elevado, ¿eh? En condiciones, digamos, medio. Siempre hay excepciones, ¿eh?
Sí,
Siempre
sí.
hay algún caso en la literatura extraño, pero digamos que el periodo infectivo coincide generalmente con la mayor carga viral y esto suele ser al principio, digamos, de la infección.
Una cosa más, Gorka Oribe, porque hace unos días hablábamos de los aerosoles, de esos estudios que avalan que, bueno, pues que el contagio por el aire está ahí, que es una línea de investigación que está bastante presente, bastante probable. El lunes conocimos que desde Estados Unidos nos llegaban informaciones de que esa línea pues parecía la correcta. Después se retractaron desde la propia investigación. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto?
Pues es difícil decirlo. Yo la verdad es que a lo largo de los últimos meses, por las evidencias científicas que se están produciendo de contagio, ahora estamos en una fase en la que se está analizando muchos de los contagios que se han producido, sobre todo pues desde marzo hasta mayo. Eran periodos además en los que la gente no utilizaba en general la mascarilla. Ahora ya, digamos que hay afortunadamente una barrera, ¿no?, que nos va a proteger de gotículas, aerosoles, pero realmente hay unos casos como súper claros, muy ilustrativos, donde el contagio no se ha podido producir por un contacto físico, no se ha podido producir por gotículas que te caigan, pues no sé, como mucho a 1 metro y que caen por gravedad. Estar en una sala relativamente importante pero cerrada, 50, 60 personas, y que una persona sea capaz, como ha pasado en algunos coros, ¿no?, con actividades de canto, de
Sí.
contagiar a 26 o 27, hombre,
Sí.
con los 26 no te vas a poner a darte besos, ¿no? Avalan realmente este proceso de transmisión. Entonces, cuando el CDC americano, que se encarga un poco de evaluar las enfermedades infecciosas, lo aceptó como mecanismo de transmisión, me pareció que era dar un paso adelante. Lo han quitado, según algunos analistas americanos, por presión política. Si esto es así, desde luego es una mala noticia. Y es una mala noticia porque, en mi opinión, una gran parte de los contagios, no digo todos, pero una gran parte de los contagios que hemos ido teniendo de aquí a los últimos, yo qué sé, mes y medio aproximadamente para atrás, esto es en la época más estival, sobre todo en espacios cerrados, posiblemente han podido ser o por gotículas o sobre todo por aerosoles.
Bueno, ya iremos sabiendo más cuando avance el tiempo, como todo, vamos aprendiendo poco a poco. También contigo en Gambara, Gorka Oribe, muchas gracias, un placer, un día más.
Bueno, Gabón, siempre un placer.
Es que recasco, Agor.
Agur.